La primera pregunta que suelo plantear es una pregunta inútil, que es, ¿qué es para la persona de turno, en este caso para José Miguel López, el jazz?
Bueno, mira, no soy crítico de jazz y tiene razón, pero sí he estado mesa con Paco Montes durante muchos años y he aprendido mucho de él y me he empapado mucho de él. Porque hasta que Paco Montes se jubiló, y de hecho, vamos, me transmitió cantidad y cantidad de las cositas cotidianas, esas que no sabes tú apreciar o que no son fáciles de apreciar y que él ya por sus años, pues indudablemente conocía, y entonces me contaba anécdotas tomando café y cosas de esas. Y una de las preguntas, o no de las preguntas, una de las cuestiones que decía es, ¿qué es jazz? Y él dice, joder, José Miguel, a mí me lo han preguntado 800 veces, ¿qué es jazz? Y yo siempre digo lo mismo, esto es jazz. Y esto ya era su programa. Entonces él demostraba lo que era jazz poniendo música en su programa. Yo recuerdo una vez a Count Basie que le hice una entrevista en Sitges, me parece que fue en un festival que hubo en Sitges hace 25 años lo menos. Le pregunté, What's jazz for you? ¿Qué es el jazz para ti? Me miró el Count Basie con una cara de marciano como diciendo, ¿y este marciano de dónde ha salido? ¿De dónde se ha extrapolado? ¿Qué pregunta me haces? Entonces dice, hey, man. Dice, ¿tienes tiempo para que te lo cuente? O sea, literal. Y yo dije, joder, es verdad, qué ingenuo. Claro, tenía 25 años menos. ¿Qué es jazz? Madre mía. Desde luego el jazz es una música del siglo XX que viene de origen del sur de los Estados Unidos, donde se mezclan, pues por un lado, los cantos de trabajo ancestrales negros, que tienen también su raíz en ciertas formas de llamada respuesta de africana, se mezclan instrumentos europeos de las bandas de metales, bandas emigrantes de Centro Europa que se trasladan allí, bandas militares muchas de las veces, o instrumentos militares a veces. Se mezcla todo eso con los cantos negros, se mezcla con una tradición también de un piano, no sé, muy, muy particular, y de ahí surge, de toda esa mezcolanza, surge algo que de repente en los años 10 se empieza a llamar jazz. Y desde entonces ha llovido. Porque del jazz de Nueva Orleans a lo que ahora llamamos jazz, incluso a lo que algunos dicen que ya no es jazz, fíjate tú lo que ha llovido. Pero el jazz es una forma expresiva musical muy importante del siglo XX.
Tu relación inicial con el jazz.
Joder, mi relación es que es, yo qué sé, de siempre, cuando empecé yo mi primer contacto con el jazz, pues siendo estudiante, porque además es que, claro, cuando a uno le gusta la música, que te guste más un estilo que otro es utopía, porque te gustan todos. Entonces, ¿qué empiezas antes? ¿Con el jazz o con el folk o con, yo qué sé, bueno, la world music no existía, cuando el concepto de world music que llamamos de ritmos étnicos no existía, pero mis contactos con el jazz son de siempre, yo qué sé, yo me acuerdo hasta de pequeñito decía mi madre que movía mucho el culito bailando eso de Rosemary Clown Clooney que decía mambo, mambo italiano, bien mambo y cosas por el estilo. Aquello no era jazz, pero tenía swing. Entonces ese quizá puede ser el primer contacto, ¿no? O sea, el swing. Y yo qué sé, yo me he chupado los primeros festivales de jazz de Donosti, vamos, los primeros, cuando se celebraban en la Plaza de la Trinidad y llovía y nos ponían aquellos impermeables, bueno, aquellas impermeables, ¿no? Aquellos plásticos. Y me he chupado, pues yo qué sé, o sea, si iba a Barcelona expresamente a la Cova del Drac a ver qué es lo que había por allí, ¿no? A Guy Lafitte, por ejemplo, madre mía, aquel saxo Guy Lafitte era un tío impresionante. No sé, yo incluso fíjate, siendo rockero, porque en realidad yo soy más rockero que jazzista, los Lone Star hicieron un disco que se llamaba Lone Star en Jazz, que a mí me parecía maravilloso y nadie de mis amigos ni de mis compañeros lo entendía. ¿Y cómo te puede gustar esa cosa tan rara? Y yo decía, joder, pues esto es buenísimo, un vibráfono, joder. Y eran rockeros, ¿no? Ese es mi contacto del jazz es híbrido, es mixto. Bueno, como todo mi apreciación musical es mixta, híbrida, ¿no? Pero por ahí van los tiros.
Lo planteo desde la perspectiva del jazz, pero se puede plantear desde cualquier perspectiva de la música española. Jazz y España, jazz y instituciones. Qué palabras de difícil convivencia.
Espera, ¿me estás hablando sobre la política del jazz o sobre los músicos españoles de jazz? A ver.
Hablo de la situación de la música en general, centrada sobre todo en el jazz, pero bueno, creo que es bastante compatible el cómo se encuentra la música en España en su relación con las instituciones y en su relación incluso con el propio país, con la idiosincrasia de España.
Ya, tú fíjate, estamos ahora en una muestra organizada por el INJUVE, Instituto de la Juventud, Ministerio de Asuntos Sociales. Entonces, decir que la situación en España, las relaciones música-instituciones es patética, pues claro, se te cae por la propia base porque dices, oye, pero no estás ahora en una muestra del Injuve, ya, pero es que esto es una isla. Es decir, es que esto es un acto único, o sea, no hay más. Entonces esto sí es muy bueno, es el sueño de una noche de verano, efectivamente, está muy bien, pero la relación instituciones-música no existe, o sea, es nula, no hay nada. No es que no haya nada, sí hay algo porque estamos en un algo, ¿no? Pero es que es tan poco, cuesta tanto esfuerzo el mantener lo poquito que hay, es tanto el trabajo, o sea, tienes que dedicarle tantas horas que dices, bueno, realmente, ¿qué es lo que...? ¿Qué relación tenemos? Entonces es muy pobre. O sea, la relación música-instituciones es realmente patética.
¿Qué ha de cambiar en el jazz español para que alcance la madurez si es que no la ha alcanzado?
En eso yo no estoy de acuerdo. Fíjate, sí ha alcanzado madurez. Lo que pasa es que, claro, los músicos de jazz tienen que vivir. Son personas que necesitan comer todos los días, dos veces incluso, y bueno, pues no sé, tener una casa digna y estas cosas. Entonces es muy complicado. Yo recuerdo haber hablado esto muchas veces con Vlad Ibáñez y con Pedro Iturralde sobre todo, ¿no? O sea, ellos que han sido músicos de jazz enormes, o que son, pero que se han tenido que ganar la vida con bandas sonoras de película, como músicos de sesión, pues haciendo miles de cosas. Y te estoy hablando con Pepe Nieto. Pepe Nieto es un batería de jazz impresionante, de lo mejor. Pero sin embargo es conocido como autor de bandas sonoras de película, ¿no? Como arreglista de Agua Viva, quizá, como primer batería de Los Pequeñiques. Pero Pepe Nieto es un batería de jazz, ¡wow! ¿Y por qué no se dedica a ello? Porque no puede. Porque necesita comer todos los días dos veces. Entonces, claro, los músicos de jazz, los que consiguen vivir de esto, son realmente dignos de admiración. Un Chano Domínguez, un Jorge Pardo, mira que ya hay, ¿eh? Ya va viendo algunos. Pero bueno, pero esos algunos son una docena, no son más, desgraciadamente. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Joder, pues lo que tiene que cambiar es la política musical de este país, o sea, de arriba abajo. Lo que se tiene es que valorar, que enseñar música a la gente, pero música de verdad. Se tiene que saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es música y lo que es simplemente canción del momento, pues para consumir y adiós. Que bueno, también tiene su derecho, pero no es mi terreno ni me interesa, ¿no? Pero la gente tendría que saber distinguir eso, tendría que saber. Entonces ahí seguramente distinguiríamos o apoyaríamos el que los músicos de jazz pues tuvieran posibilidad de sobrevivir, vamos, o sea, de... ¿qué ocurre? Pues si es que no tenemos big bands en España, pues ¿por qué? Bueno, en Cataluña hay alguna, pero más o menos estabilidad no hay, o sea, se reúnen, tocan, nos gustan mucho porque son muy buenos, realmente son muy buenos músicos, pero luego no hay continuidad, pero no hay una gran banda en Radio Nacional, una big band, pues la WDR tiene una big band. ¿Por qué nosotros no vamos a tenerla? Pues porque no hay dinero, porque no se cree en ello, ¿no? No se cree, entonces pues no se da dinero y no se puede hacer. Pero es que igual que esto, hay tantas y tantas cosas. No hay formaciones estables, los sitios de los donde se toca en invierno. No digo ya los festivales de verano, que no están mal, están bien, pero son solo para un mes. Entonces el músico es que come 11 meses, vamos, los 12 meses, no uno solo. Entonces los locales de invierno son muy pequeños, o sea, son pocos, pequeños, tienen problemas, encima problemas de sonorizaciones con los vecinos, los ayuntamientos, es tremendo. O sea, la problemática es muy fuerte, muy dura, y yo me maravillo de que todavía tengamos grandes músicos. Un Tomás San Miguel que toca el piano como Los Ángeles. Yo qué sé, un Pasariño, que es, pues, vamos, excepcional. Los chavales jóvenes, el Ave Raba, de Gilbert Fortuny, o sea, siguen saliendo gente joven que es buena, y tú dices, pero bueno, o sea, qué gente, qué optimismo tienen, ¿no? O sea, qué bien, o sea, qué gusto que salgan. Y, por ejemplo, yo como profesional me planteo, ¿y cómo les puedo ayudar? ¿Cómo les puedo ayudar? Indudablemente, siendo periodista y estando en un medio radiofónico, poniendo su música. Está más claro que el agua. Es decir, mi labor es difundir esa música. Por eso vengo aquí a Ibiza, por eso grabo los conciertos y los pongo para darlos a conocer, para que la gente... Porque es que encima son buenos. O sea, es que encima es que estás trabajando con calidad, ¿no? Con gran calidad. Pero, madre mía, tenemos mucho que mejorar, mucho. Y yo animo a todo el mundo a que aporte su granito.
Vamos a hacer, si te parece, esa supuesta Big Band de Radio Televisión Española, que es otra forma de preguntarte nombres de nuestro actual panorama que consideras con un nivel realmente, pues eso, para conformar la Big Band.
Mira, es complicada. Esa pregunta es muy complicada porque siempre se te queda algún nombre fuera. Siempre se te queda uno o dos que dices, joder, además es que, claro, pues así improvisado y sin tener, digamos, la chuleta adelante con todos los nombres, es muy arriesgado responder. He dado algunos nombres, pero hay muchos más. Entonces tendría que ir quizá instrumento por instrumento para que no se me olvide nadie. Si dices contrabajista, pues Baldo Martínez es un contrabajo impresionante. Pero me pones en un aprieto, porque es que ahí sí que hay buenos músicos. Yo sacaría una relación de 40-50 músicos fácilmente, así a vuela pluma, de gente especialmente dedicada al jazz, que lo hace muy bien, que tiene mucho nivel y que deberían de comerse el mundo.
Bueno, los que nos ponen menos problemas de cara a lo que les debamos son los músicos del panorama internacional. Eso ya me puedes dar algunos nombres.
Dale, tú quieres sacarme aquí, pero me quieres sacar lo que me gusta.
Sí,
lo que me gusta. Hombre, mira, a mí en gustos particulares, mi músico favorito de jazz es John Coltrane, pero no lo es ahora, lo ha sido desde hace 30 años. O sea, entonces, claro, yo quiero decirte que ahora sé que hay un reconocimiento y yo me alegro mucho de que así sea. Pero es que a mí Coltrane me gusta todo desde siempre. O sea, me gusta la etapa de Prestige, la etapa que tuvo con Miles Davis antes de la Columbia, la etapa de la Columbia juntos. Me gusta después, me gusta toda la etapa Impulse. Tengo su integral, o sea, yo creo que tengo todo. No sé si hay algo, me faltará algo, porque siempre te falta algo, pero tengo muchísimo de John Coltrane. Y es un músico que siempre me ha fascinado a todos los niveles. Porque es que me gustaba cuando hacía Bob, me gustaba, yo qué sé, la Ascensión, el Cruz de Mama, yo qué sé, todo lo que ha hecho, las formas modales de interpretarme me parecían musicalmente de una riqueza brutal. Fíjate, un músico que sin ser free estaba yendo más allá del free. O sea, pero claro, eso es una cosa que también se ha visto 10 años después, porque es difícil en el momento, cuando está Ornette Coleman ahí haciendo el free, de repente tú dices, jo, este tío sí que es vanguardista. Pero al lado tienes uno que parece que es tonal y que no hace free y está yendo en el lenguaje más allá todavía. Dices, hostias, qué cosas hace este tío. Y joder, mente privilegiada ese hombre, que bueno era, me encanta. Claro, si me pones a elegir, ¿quién más? ¿El Coltrane o el Davis? Joder, pues fíjate tú.
Pero del panorama igual actual que en este momento, que no es puesto.
Hombre, Joe Zawinul me sigue pareciendo un músico fundamental. Porque Joe Zawinul ha sabido hacer algo muy importante, que es pasar, fíjate, empezó también con Miles Davis, pero es que fíjate cómo ha evolucionado. Y ha pasado Weather Report y lo que está haciendo ahora, la mezcla que tiene de ritmos étnicos o de world music, pues pero es que está descubriendo a Richard Bona, está descubriendo, joder, un montón de músicos que son impresionantes todos. Y Joe Zawinul me parece, en el terreno en donde yo me muevo, es de lo mejorcito que hay ahora mismo y de los que yo más admiro. Y luego Richard Bona también, ya por y en, independiente, pues también me gusta mucho. Ahora, joder, estos son ya, digamos, músicos fuera de nómina, pues los Brad Mehldau, que está aquí, me encanta Brad Mehldau. El Medeski, tengo que verlo, tengo que contrastar el conocimiento discográfico que tengo con un directo, entonces todavía no lo sé. Hay un músico europeo que me gusta mucho, que es Stefano Di Battista, que es el saxo. Oh, hombre, esto es un monstruo, este tío es un monstruo. Y el último que ha hecho de con orquesta de cuerdas es otro que te deja también flipado. Dice, pero bueno, este no era Jarbo Per, y te saca un disco con una orquesta de cuerdas y te deja un poco descolocado. Esos son los creadores. Ese tipo de músicos son los que me fascinan porque son capaces de darte otra cosa distinta. Entonces me gusta este Stefano Di Battista. Yo qué sé, o sea, fíjate, si es que...
Sí. Vamos con más o menos 4 preguntas que van unidas y de algunas de ellas ya hemos sacado algunas pinceladas. Por un lado, valoración del actual panorama de festivales de jazz en España. Por otro, si esos festivales son jazz o acto social. Por otro, si se cuenta suficientemente en esos festivales con el jazz español y europeo, además estos días vivimos con la polémica del manifiesto, y si se merecerían realmente, tanto los músicos españoles como europeos, esa presencia en escenarios.
Vamos a ver, vamos por partes. El panorama de festivales de jazz, este año se han desmadrado, hay un montón de festivales. Yo estoy encantado porque de repente han surgido, ¡hala! Todo esto ha empezado con los festivales étnicos, cuidado. De repente nadie apostaba, empezaron 2 o 3 ayuntamientos a apostar por los festivales étnicos ahora hay un festival étnico en cada ciudad, pequeñita además, o sea, en Jimena de la Frontera, en Cádiz. Joder, vaya festival que se han montado allí y Jimena de la Frontera no sabíamos ni dónde estaba prácticamente. Y bueno, hasta este pueblo pequeñito tiene. ¿Qué ha pasado? Que esto ha contagiado a los festivales de jazz. Les ha contagiado y de repente este año han florecido. Hay jazz hay muchos festivales de jazz. todos son válidos y todos son jazz. El mal ejemplo lo puso Montreux hace ya unos cuantos años. De repente el Festival de Jazz de Montreux, tú dices, ¿y qué pinta aquí, por mucho que me guste, qué pinta aquí Joe Cocker? ¿Qué pinta aquí Santana si no hace jazz, sino si está haciendo otra cosa? ¿Qué pinta aquí no sé qué? Porque, bueno, está el John McLaughlin, que haga sus cositas, fenomenal. Es otro músico que me gusta mucho, John McLaughlin. Entonces, ya Montreux empezó un poco a cambiar el concepto, y yo creo que a contaminar, ¿eh? Porque ya no es jazz. Eso se contagió a San Sebastián. San Sebastián tuvo un momento de crisis donde no sabían si seguir con el jazz puro o si abrir la mano y hacer como Montreux, pues meter otras cosas. Y optaron por seguir la línea de Montreux, de abrir a otras cosas. A mi modo de ver es equivocado, porque a mí, hombre, aparte de que me guste mucho Donosti como ciudad, que es una preciosidad, pero me gusta el jazz. O sea, yo las mezclas las tengo en los ritmos étnicos.
Quizás sería más honesto llamarles festivales de música, en todo caso.
Claro, jazz y otras cosas, o yo qué sé, claro, pero llámale Festival de San Sebastián sin más, y no le pongas el adjetivo.
Hay uno honesto en ese sentido, el Festival de Canarias, jazz y más.
Bien, pues bien, sí, pues muy bien, eso está bien, porque efectivamente no engaña, ¿no? Entonces, pues no sé, el de San Javier, pues el de San Javier es, con todos mis respetos, es una mezcla, un potinge, pero bien, iba a decir melting pot. Melting pot es también lo que se utilizaba cuando empezó el jazz. La mezcla fue lo que hizo el jazz. Ya, pero ya el jazz está definido, tiene suficientes líneas. Hay 90, 30 caminos posibles muy interesantes. ¿Por qué tienes que comercializar eso? No comercializar, sino hacerlo más rentable. Hombre, por la gente, para que la gente te venga, compre la entrada y ahí se convierte. Ya el festival de jazz, con ese tipo de atractivo, se convierte en acto social. Porque ya no vas a ver, ya no es un concierto de fulanito, donde va, pues no sé, los aficionados de fulanito, no. Ya es el acto de todas las noches hay una actuación relacionada con el jazz y algo más. Y entonces ya, pues, joder, hay algunos festivales que vas y que estás viendo desfile de modelos. Y dices, yo me estoy equivocando. ¿Yo dónde he venido? ¿A oír música o efectivamente a esto? Entonces, ahí ya no me interesa. Yo la verdad es que si me gusta esto del Injuve es porque aquí hay jazz. O sea, hay jazz. Y luego la gente que viene es de lo más normalita y viene a oír jazz, no viene a exhibirse.
Sí, porque por un lado el criterio de programación, por el otro la actitud del público, el acto social o no.
No, el público, vamos a ver, el público que puede ir a un festival de jazz es porque esté en una ciudad bonita y de paso pues pasa vacaciones y luego por la noche se va a una actuación, cosa que es muy digna. Pues eso, hay cantidad de festivales en Europa que utilizan de atractivo justamente esta faceta, ¿no? Pero cada uno tiene sus gustos, y yo mi gusto es el de ir a oír jazz, no otra cosa. Entonces, ¿me entiendes? Entonces,
incluso me refiero, no tanto por lo que se le puede ofrecer, sino la actitud del público. Yo, por ejemplo, estoy en Ibiza, he vivido los conciertos en diversos puntos, y no es nada nuevo de Ibiza, no solo de Ibiza, lo he vivido en Vitoria, he vivido en varios festivales. El hecho de, bueno, aparte de la puntualidad o no del público, la actitud a la hora de ver los conciertos, de aquello de acompañarse de tu copita, hablar jiji, jaja y de paso tienes música. Yo creo que, bien, el jazz a lo largo de la historia se ha ganado por méritos propios ese concepto de copas, de humo, de ruido, pero llega un momento en que esa música requiere una atención.
Hombre, vamos a ver, que es distinto un club. Es distinto un club que un festival. Está de moda en Madrid el Estudio 54. Perdón, la calle 54. El otro día además presenté a Tomás San Miguel allí, en calle 54, y yo me quedé un poco asombrado porque había silencio. Digo que me quedé asombrado porque es que el club está concebido para que no haya silencio.
Con Charles Joyce me contó que no lo hubo.
No, en absoluto. O sea, tienes arriba el restaurante y eso, hay ruido. O sea, si vas a cenar implica ruido, pero luego aparte de eso, en la barra que hay en el lateral, pues tiene movimiento y se va allí a tomar una copa. Entonces, que la gente se calle cuando hay una actuación es complicadísimo. Yo recuerdo los locales clásicos madrileños, el Bourbon Street o así, que efectivamente eran clubs donde había una barra, pero cuando salía el grupo a tocar, oye, había silencio. Había gente que hablaba, pero no te molestaba o no te incordiaba. No, es que aquí no, aquí se va a hablar y de paso tienes música de fondo. Hombre, un Charles Joyce, joder, se merece muchas cosas más, ¿no? No se merece el tenerle ahí de fondo musical. Eso me parece un poco, no sé, fuerte. Entonces, una cosa es el club y otra cosa es el festival. El festival se supone que te vas al festival a escuchar. O sea, hay un acto por tu parte de ir a... de sentarte en un sitio y de prestar atención. Bueno, podemos hablar si Mendizorroza reúne condiciones o no, los diversos escenarios de San Sebastián, si son o no son, incluso aquí en Ibiza, si es mejor ese de abajo, este de aquí arriba, o yo qué sé, lo de Almuñécar también, que si el escenario es o no es el adecuado. Joder, es que esto es tan complicado, pues cada uno busca el escenario que puede, ¿no? Pero por parte del público sí podía haber un poco más de respeto hacia el artista, ¿no? Y ese respeto existe. O sea, aquí, por ejemplo, en Ibiza, las primeras filas están en silencio absoluto. Pero claro, vete un pelín más para atrás. O vete a un lateral. Y ahí, claro, pues tienes otros. Y yo no sé ni para qué pagan, ¿no? Porque,
bueno, pues también. Quizá porque le sale más barato que irse a la discoteca y te cuesta mucho más.
Mira, anécdota, me pasé en un concierto de Pink Floyd. Joder, el concierto de Pink Floyd, que era carísimo, carísimo. Costaba una pasta. Te estoy hablando de hace ya quizá 10 o 15 años. Y al lado tenía unos tíos que se metieron no sé qué en el cuerpo y estuvieron tumbados las 2 horas que duró el concierto, que fue un concierto largo, las 2 horas tumbados con los ojos cerrados, yo no sé si estaban dormidos, no sé dónde estaban, pero desde luego los conciertos de Pink Floyd, que son casi ópera, porque había los cerdos volando, los fuegos artificiales, las pantallas, las luces, todo eso, ellos no vieron nada, o a lo mejor vieron mucho más que yo y estaban en otra onda, pero yo digo, ¿y estos tíos? Han pagado una millonada por tumbarse aquí en el cemento y no se han enterado realmente de nada.
Yo he llegado a ver a Dulce Pontes con una mujer comiendo cacahuetes al lado en el Cursal, y tengo una anécdota incluso hasta entrañable, que cuando lo escuche se reirá nuestro amigo Antonio Martín de Albacete, que se vino desde Albacete a Huesca a ver al saxofonista Ken van der Mark, y claro, imagínate 6 de la mañana levantarse, concierto en Huesca a las 10 de la noche, cao. Absolutamente caos entre el público, o sea que no pudo ser. Oye, entre festivales y club, ¿con qué concepto te quedas?
Hombre, es que si yo pudiera estar en calle 54 escuchando en silencio a X, me quedo con eso, pero en silencio. Si no en silencio, con un ruido menor, o sea, con un ruido soportable, ¿no? O sea, un ambientillo así al fondo, pero hombre, yo es que me gusta oír a los músicos, entonces yo prefiero. Me gusta el sitio donde puedo disfrutar del músico, donde puedo oírle. Si lo puedo oír sin amplificación, mejor. Por eso prefiero el club. Porque, joder, el piano se oye piano, el saxo es saxo. Pero bueno, luego hay otros grupos que necesitan amplificación y que también. Pero yo soy de los que me gusta el club siempre y cuando se oiga.
Bueno, eres riojano, pero la realidad que vives es la de Madrid. ¿Cuál es la realidad del jazz, además de calle 54 en la capital del reino?
Bueno, el Club de Música y Jazz de San Juan, que es bastante activo, se mueve y organiza cosas muy interesantes. Luego está el Café Central, pero ves, Café Central tiene ruido, joder, tiene un ruido también tremendo. O sea, es que dices, madre mía, hay algunas actuaciones que te las pierdes porque es que no puedes. El Clamores tiene también mucha programación muy interesante, pero Clamores tienes que tener suerte. Por ejemplo, yo recuerdo ver a Bill Bruford con Larry Coryell y lo vi en un sitio privilegiado. Pero imagínate, estábamos como latas de sardinas, o sea, es que la gente colgada del techo, agarrada con una mano, y yo decía, este hombre habrá dicho, he visto a Bill Bruford, pero ha acabado con unas agujetas, que es que dice, ¿te acuerdas el día aquel que se me rompió el brazo? Pues ese día, viendo a Bill Bruford, porque es que, y mira que tocó, dio un concierto de jazz puro, ¡wow! Buenísimo, extraordinario. Entonces, el ambiente que tenemos de jazz en Madrid, hombre, hay sitios, claro, joder, si no lo hay en Madrid, tú me contarás dónde lo va a haber, de una forma estable, ¿no? En noviembre, ¿no? O sea, que haya, hombre, he dicho noviembre, a lo mejor coincide con los festivales de jazz. Quiero decir un mes cualquiera, o sea, un mes cualquiera, marzo, ¿no? Hay jazz, puedes encontrar jazz sin problema. Pero, y la oferta ha mejorado, ¿eh? Ha mejorado. Porque hemos tenido etapas vacías donde no había nada, pero va mejorando. Y bueno, hay programaciones semanales en el Café Central, que están muy bien, porque te permite pues una semana ver, no sé, a Chano o al Chimo Tebar o cualquiera de estos. Y si no puedes el lunes, te vas el jueves. Joder, eso está muy bien.
Me imagino que hace ya, bueno, son muchos años de Discópolis, el programa nace con una idea. ¿Cuál es la idea? Por un lado lo de promocionar, el dar a conocer a ciertos músicos, pero la idea fundamental es esa y más ideas a la hora de hacer Discópolis.
Mira, Discópolis se dice en portada, en cabecera todos los días. Discópolis es un viaje cosmopolita y abierto al mundo musical. Es una cabecera que mantengo desde hace 16 años y medio, 4.500 y pico ediciones. Y no lo he cambiado, y fue muy, muy medida. Es decir, busqué justamente eso, un viaje cosmopolita y abierto al mundo musical. Lo del mundo musical es muy importante, porque mucha gente, después surgió la World Music, yo estoy hablando del año 87, y entonces la gente pensaba que me había birlao, vamos, había cambiado la... No, está buscado así justamente con eso, porque todos los estilos son iguales, todos, todos. Y entonces los guetos son malos, es decir, meter a Salif Keita en un programa de música de World Music me parece un gueto, meter a Zawinul o a quien sea, a Bram Meldau en un programa de jazz a las 2 de la madrugada, la noche del miércoles, me parece una pasada, es un gueto absoluto. Que no pueda sonar cualquier artista, el Jorge Pardo, a las 4 de la tarde, porque sí, e invitarle, cuidado, entrevistarle, a las 4 de la tarde entrevistarle a cualquier músico. Eso es lo que quiere romper Discópolis, es lo que tenía claro desde el principio, que no hubiera guetos, que toda la música fueran iguales y que se pudiera ofrecer todo. Todo con, bueno, cuidado, todo lo bueno. Nada de disco rojo de compañías, nada de chorradita, de OT, ni esto no. Pero que un cantautor, un Benito Lerchunde, estuviera a la misma altura que un Chano Domínguez y a la misma altura que cualquiera, que yo que sé, el otro día estuvo Morente, ¿no? Y fue Morente. Y he tenido a Morente a las 4 de la mañana y he tenido a Menese a las 9 de la mañana. O sea, por ejemplo, ¿no? Y han venido, joder, y me han
cansado. Has conseguido tener a grandes figuras para nosotros, para los que amamos la música, que no han tenido ningún problema ni de cantar ni de tocar en tu propio programa a las 9 de la mañana.
Pero porque les trato de crear un clima de serenidad, ¿no? O sea, y además la anécdota es siempre la recurro a ella porque Robert Fripp, yo estaba loco por entrevistar a Robert Fripp, he hecho un libro y le mandé un cuestionario, me dijo que me pusiera la lista y le dije, bueno, a la lista te pones tú, ya vendrás. Yo, evidentemente, edito el libro porque el editor me dice que lo edito y ya vendrás. Le fui a Londres, le di el libro, se lo entregué, le dijo, ¡ay, qué bonito! Y tal. Digo, bueno, pues a ver cuándo nos vemos. Ya sabes que en vez del sexto eres el tercero, y habían pasado 3 años ya. Digo, el próximo ya tengo otro libro editado, ahora vendrás tú a Madrid. Y vino a Madrid, y vino a mi programa, y vino a Discópolis y se sentó allí. Y vino, y entonces... Bueno, pues tardarán, pero todos vienen. Pero no es porque yo sea muy guapo o muy listo, sino porque yo quiero que vengan a mi casa. Cuando tú eres anfitrión, le invitas a tu casa, le tratas de ofrecer lo mejor a tu anfitrión, a tu invitado. Le tratas de dar lo mejor que tienes, que es un programa de radio, una comodidad, un estar a gusto, un tiempo, o le tratas con respeto. No te preocupes que tu canción te la voy a respetar, que no te la voy a pisar, que la vamos a oír entera, pero no te preocupes si no has dicho todo lo que quieres decir, se acaba el tiempo, después se graba y se pone al día siguiente, no hay ningún inconveniente, pero sobre todo lo que les tratas es de dar cariño, respeto y reconocer su música. Y en ese sentido he tenido a todos los que han querido venir, que realmente han sido prácticamente todos. Han estado un montón de músicos indistintos, ¿no? Todos. Y los que tienen que venir.
Y luego se nota, yo por lo menos lo noto también, en esos grupos que están empezando, es el caso de los chicos del Injuve estos días, que son gente que está encantada, que se presta, porque es para ellos es un mundo ilusionante. ¿Notas después cuando algunos de ellos se van asentando, hacen sus carreras, incluso llegan a grabar en grandes compañías, cómo ese trato cambia, cómo se pierde esa humanidad en algunos casos?
No, mira, con Discópolis no pasa eso. Con Discópolis la gente es muy agradecida. Reconocen que en un principio les ayudas, o si no les ayudaste, le diste cancha, cuidado, les diste cancha y les trataste normalmente, porque yo lo único que hago es tratarles normalmente, no más. Y entonces lo reconocen, no sé, pues Abe Rábade, que tocó aquí hace 2 años, joder, es que tengo una relación con él estupenda, porque ha venido, me ha mandado los discos, estamos pendientes, oye, en cuanto que tengas una oportunidad, te pasas por el programa, sin ningún problema. El Chimotevar, joder, el Chimotevar, está también, en cualquier momento le tengo que citar, porque hemos intentado 2 o 3 veces, y están todos encantados, deseando de venir, ¿no? Y no, reconozco que la gente que en un principio apoya siendo desconocidos, luego en general son agradecidos, en general. Sí, habrá algún caso por ahí, pero tampoco lo voy a citar, pero porque es un caso, puede ser anecdótico, ¿no? Pero en general la gente es muy, muy agradecida. Y en este sentido, eso demuestra que el respeto, si tú respetas a alguien, él te respeta a ti, lo cual es grandioso.
Vamos con las últimas preguntas. Vamos ceñiéndonos al jazz, 5 discos, que no tienen por qué ser los mejores numéricamente, por supuesto, sino 5 discos de tu discoteca de jazz que ahora mismo se te puedan venir a la cabeza.
5 discos, el primero, A Love Supreme. Hombre, imagínate. La Love Supreme es fundamental. discazo, y ahora ha salido la edición esa de lujo, que también yo no sabía ni que existía, porque eso ha sido una, joder, han rescatado ahí una cosa rarísima. Uno que me gusta mucho reciente es el Requiem de Marsalis, de Branford Marsalis. Me gusta a mí a Branford, que ese me pareció un disco, joder, sentido, y además buenísimo. A ver quién más te elijo. Algún español hay que elegir. Joder, esto sí que es una cosa dura. Sí, porque hay... Madre mía, ¿cuál elijo españoles? Se me pasan por la cabeza tantos. Pero, por ejemplo, no es muy jazz. Bueno, y tampoco es muy español. Pero el que han hecho ahora el Bebo Valdés con el Cigala, joder. ¡Wow! ¡Qué bueno es ese disco! ¡Qué maravilla de disco! Es muy reciente, demasiado reciente para tenerlo... Si me dices 5 en la historia del jazz y meter este, es muy fuerte. Es muy fuerte porque es demasiado...
No ser los mejores, sino...
significativos. No, vamos a tirarnos más a los clásicos. A los clásicos. Yo me tiraría, hombre, habría que poner algo de Thelonious Monk, ¿no? O sea, alguna cosa clásica de él, algún disco excepcional. En este caso quizás son más composiciones que discos, pero bueno. Vamos a poner de Thelonious Monk genéricamente el Round Midnight, porque es que es fundamental, indudablemente, por todo lo que significa. Fíjate, pondría... Iba a decirte algo de McLaughlin, pero me cuesta, porque claro, ¿qué pones de él que sea muy destacable? ¿De la Mahavishnu? Más en solitario, más en la etapa, pero yo, ¿alguno de McLaughlin? No, pero hay que decir título. Hay que decir uno, pues no lo digo. No lo digo porque es en general el artista en sí, no es una obra... No hay un disco que yo me quedaría en una isla desierta de él solo, tendría que llevar varios. A mí me gusta mucho Count Basie, y de Count Basie pondría algún disco del septeto de Count Basie en la época clásica también. No recordaría ahora mismo el nombre exacto, el título exacto, pero Count Basie, me parece que era Count Basie 7, me parece que había alguno que se llamaba exactamente así, pero de eso, esos me fascinaba. O sea, Count Basie es un tío que siempre me ha gustado muchísimo, muchísimo. Tenemos Count Basie, tenemos Branford. Thelonious Monk, que hemos dicho Coltrane, y hombre, habría que poner de Joe Zawinul o Weather Report. ¿Con cuál me quedo? No, habría que poner Weather Report, porque ahí estaba el otro, el Wayne Shorter, el Black Market. Buah, es que eso es el paso a... es el cambio radical.
¿Cinco son los discos, cinco son los directos? Cinco directos.
¿Cinco directos?
Que hayas estado viendo, no que hayas escuchado un disco en directo.
Ah, de actuaciones. Joder, Miles Davis. O sea, eso se te queda clavado. O sea, Miles Davis, cuando ves a Miles Davis... A Coltrane no lo he visto nunca, fíjate. O sea, en directo nunca, así por imágenes, pero Davis es... En escena, además, claro, es que te quedabas electrizado viéndole.
¿Con fecha concreta y lugar concreto?
Sí, el de Madrid, el Palacio de Deporte de Madrid. ¿De qué fecha? Del año 80 y... Uf, madre mía, no me acordaría del año.
Lo tenemos en la hemeroteca.
Sería incapaz, pero la actuación de Miles Davis del Palacio de Deportes de Madrid debió de ser 88. Me hace dudar, no me acuerdo. Pero eso lo recuerdo de lo mejorcito que he visto en mi vida. Fíjate, también vi una de Freddie Hubbard en Donosti, en San Sebastián, en un festival de jazz. Debió de ser 82, quizá 81, 82. Puede ser por aquella época, no sé si a lo mejor quizás hasta antes, pero que me dejó Freddie Hubbard, que no estaba como está ahora, ni mucho menos. Estoy hablando de hace un montón de años, 25 años casi, y ¡buah! Aquello fue sensacional. Fíjate, dos trompetistas ya. Yo tengo ya que elegir aquí, tengo que elegir otra cosa. Joder, es que estas preguntas, abuela pluma, te hace recordar, refrescar la mente. Tienes que tirar muy para atrás de muchas cosas. Hombre, he visto bastante, me llamó mucho la atención cierta etapa de Pedro Iturralde tratando de hacer lo que hizo con el jazz flamenco con Paco de Lucía, tratándolo de hacer, y lo veía en pequeños clubs, y esto siendo estudiante, y aquello estaba muy bien. Lo que pasa es que, claro, eso es una actuación muy muy de amigos, ¿no? O sea, éramos 20, o sea, prácticamente. 20, sí, era, pero sí fue una cosa que me influyó, porque me abrió mucho todo lo que llamamos hoy en día el Latin Jazz, el flamenco, el jazz flamenco, todo eso, que efectivamente Jorge Pardo es de lo mejor, pero ya era Pedro Iturralde que lo hacía.
Ese primer disco jazz flamenco que grababa.
Flamenco, sí, es de 66, si no recuerdo mal. Vamos tres. Pedro Iturralde, sí, vamos tres. A ver, también me ha gustado mucho el otro español, Chano Domínguez. Chano Domínguez dio aquí un concierto en Ibiza hace 2 años. Estuvo un nivelazo el de... estuvo más. Fue Chano Domínguez, era... ¿En qué estuvo? ¿En trío? ¿No? ¿Estuvo en trío? Joder, es que le he visto tantas veces a Chano que ahora dudo. Sé que este de Ibiza fue un muy buen concierto, pero yo creo que era algo más de trío. Y fue hace 2 años. Estuvo muy bien. Espérate que me acuerde de alguna otra... De alguna otra cosa muy destacada. Muy destacada. Porque de Zagüe no lo he visto, pero en directo no me gustó mucho. No me gustó mucho. Alguna Big Band que me acuerde. Joder, vi una reunión en Cannes de guitarristas que me dejó también alucinado. Pero no es de jazz propiamente, porque eran Vireli Lagren. Fíjate, Vireli Lagren, el Larry Corey, el Joe McLaughlin. Joder, qué panda de guitarristas había allí, homenajeando al Django Reinhardt. Oh, Gerardo Núñez estaba también, estaba allí tocando. Pero ese es más anecdótico. Quizá, fíjate, quizá por la proximidad de la muerte, vi en Cannes, y además me estoy asociando ahora. Esta es una lista un tanto parcial, ¿eh? Esta lista no debe salir en un libro, porque habría que ser más objetivo. Pero este verano este enero vi a Herbie Mann, fíjate, le vi en Cannes, también en un pequeño club, con 40 personas, y joder, pues me gustó mucho, porque era un tío que a mí me ha enseñado también muchas cosas. Herbie Mann, con su disco el Common Ground, para mí abrió todo lo que era África. O sea, es un disco del año, en España se editó en el 66, se grabó en el 59, pero aquí lo sacó Belter, que tenía los derechos de Atlantic en el 66. Pero yo qué sé, igual te podría decir conciertos del modo Jazz Quartet, que me han parecido maravillosos. Es que es muy difícil esta lista del directo, ¿eh? ¡Joder!
Y bueno, ya solo me queda una última pregunta, que no es pregunta, es algo que quieras añadir.
Joder, pues sí, quiero añadir que esta lista es muy subjetiva, porque la memoria falla la memoria y te tendrías que poner a recordar, y además estamos de vacaciones casi, aunque yo ya he terminado mi trabajo, o sea, entonces ya estoy relajadito, y entonces esta pregunta de los directos es muy, habría que ser mucho más objetivo, y ahora mismo yo no lo estoy siendo. Pero ¿qué quiero añadir? Joder, pues quisiera añadir un mensaje de optimismo y una petición. El mensaje de optimismo es que todo el mundo que pueda apoye la buena música y desprecie radicalmente la mala. La petición es, pues, que efectivamente, que cosas como esta del Injuve, yo que sé, como vuestra página, coño, que la apoyen, coño. Que la apoyen, que den un poquito de ayuda. Si no, no se trata de que os den millones. Se trata de que le den un poco de cariño, de presencia, de medios, de que haya un sitio donde recurrir. Yo estoy muy de acuerdo con el escrito de la Asociación de Músicos Españoles de Jazz. Está muy bien.
Solo una en cuanto a ese manifiesto, algo que más he estado comentando estos días con Jorge Pardo, con con Perico Sambeat y compañía. Lo de la cuota de presencia de músicos, ¿no es quizá ese término un poco equivocado? En Francia se hace, eso sí, pero ¿ese es el modo de conseguirlo? Quizá porque hay que imponerse de alguna manera, pero porque no se está dejando, pero quizá ahí pierde un poco de valía esa petición.
Tiene trampa, la cuota tiene trampa. Francia es un mercado muy especial, ellos lo han conseguido, pero es un mercado muy especial. Pero la cuota de mercado que se trató de instaurar en España, pues ya hace, en los finales de los 70, Fraga trató de imponer una cuota, y de hecho hay una cuota de cine en televisión, pero claro, si te ponen la película a las 4 de la mañana, ¿de qué te vale esa cuota? O sea, mejor olvídate. Entonces yo siempre, como estoy contra los guetos, lo de la cuota es muy peligroso, muy peligroso. Yo creo que estaría mejor intentar despertar las conciencias y formar a los programadores, a los periodistas, a los radiofonistas, a todos los periodistas especializados, formarles para que tuvieran conciencia de que el que tenemos al lado tiene que comer y es bueno. O sea, las dos cosas, es que es bueno y tiene que comer. Y seguramente si come aprenderá a tocar mejor. Hombre, si es un vago, adiós. Pero normalmente estamos viendo músicos que son muy buenos y que no son vagos, que tocan muy bien. Entonces, habría que concienciar, digamos, más a los profesionales. Yo apoyaría más eso que la cuota. Es decir, que todos los que estamos trabajando en esto, pues nos concienciáramos de que tenemos que apoyar o sea, lo internacional y lo nuestro, pero aparte es igual, es un poquito, ¿no? Se puede desequilibrar en cualquier sentido, tampoco hay que ser muy exactos, pero el tenerlo claro. Y sobre todo, si tenemos posibilidad de programar música, pues no programar tonterías, o sea, programar cosas buenas. Yo eso lo tengo muy claro en Discópolis. A mí las compañías me presionan todo lo que quieren y más, y los promotores y el otro, lógico, es su trabajo, tienen que hacerlo, pero el mío es decir, estos son mis criterios, esto es lo que hay. Si esta idea fuera compartida por más gente, hay gente que tiene sus criterios, cuidado, hay mucha gente que tiene eso, pero ojalá esto fuera lo común, lo habitual, ojalá, que no fuéramos nosotros los tres o cuatro raritos, sino que fuéramos la mayoría. Entonces la cuota no sería necesaria, porque yo en mi cabeza ya tendría esa cuota. De hecho, ya la tengo. Y ahora mismo tú has visto, hemos hecho el programa ahí en eso, y ahí ha habido dos grupos españoles. Luego ha venido el señor Chris Good, y ha sido muy bien recibido, y qué honor, pero ahí ha habido 40 minutos dedicados a artistas españoles. Y no he dado prioridad al otro.